Primera de Pedro, capítulo 3, los primeros 7 versículos. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Primera de Pedro 3. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Compartamos nuestras Biblias con ellos. Por supuesto, saludémoslos al final de manera especial. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si ustedes han notado que en las bodas, en la ceremonia de bodas, hay algunas personas que lloran. Unas porque son muy sentimentales, ¿verdad? La novia, por las emociones, ¿verdad? Llore y llore y llore a veces. Los padres, porque sus hijos ya son niñitos, van a dejar la casa ya. Pero yo sospecho que algunas esposas lloran porque la ceremonia les recuerda su ceremonia. Y ahora el esposo es una persona totalmente diferente con el cual se casaron. Ya no es romántico, ya no las ama, no quiere pasar tiempo con ella, no es un líder en su hogar, y eso las hace llorar en sus bodas, en esas bodas. Y tal vez no se les salen las lágrimas, pero por adentro lloran en el corazón. Eso no debe de ser así, por supuesto. Los esposos debemos cumplir el pacto que hicimos ante Dios, ante la sociedad. Muchos de nosotros prometimos a los padres que íbamos a tratar bien a sus hijos, los íbamos a amar, las íbamos a proteger, íbamos a proveer para ellas. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades como esposos. El apóstol Pedro subraya una de esas responsabilidades en el pasaje que estamos estudiando de 1 Pedro 3. Estamos estudiando 1 Pedro 3, este pasaje que leímos, y ya llegamos al versículo 7, donde se nos dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, antes de estudiar el versículo en sí, unos comentarios generales muy importantes. El primer comentario es que las lecciones del contexto, las lecciones de los versículos anteriores, también se aplican a los maridos. Es decir, para poder cumplir con este versículo, los maridos tienen que haber pasado por los primeros dos capítulos. Esta es Primera de Pedro 3, no es Primera de Pedro 1. Tenemos que cumplir primero con el capítulo 1 y con el capítulo 2, de tal manera entonces que podamos cumplir con el capítulo 3. En otras palabras, tenemos que ser salvos y esforzarnos a ser buenos cristianos, santos, como dice aquí la Escritura. Vean, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Pedro 1, 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Eso es lo primero. Tenemos que renacer, tenemos que ser nuevas criaturas. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de lo alto. Pero también, dice el versículo 15, 1 Pedro 1, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es básico. Ven el capítulo 2 y versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Luego nos dice el versículo 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, esto es esencial. Si no tenemos un corazón nuevo, si no somos renacidos, nuevas criaturas ante Dios, no podremos cumplir con las lecciones de nuestro versículo del capítulo 3. Primero tenemos que pasar por el capítulo 1 y el capítulo 2. De la manera más sencilla, tenemos que ser cristianos. Tenemos que creer que Jesús de Nazaret, ese carpintero que nació hace 2000 años, era más que un carpintero. El Hijo de Dios que vino al mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos que creer lo que Él nos dice. Él nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle a Él. Porque solo si eres cristiano, puedes ser el marido que Dios quiere que seas. Eso es esencial. Pero también el contexto de las palabras de 1 Pedro 3:7 se aplican al marido en el sentido, por ejemplo, si la esposa no crea la palabra, lo que dice en el versículo 1, si la esposa no cree en la palabra, el esposo no debe forzarla a ser cristiana, no debe predicarle y predicarle y predicarle, pero mostrarle por su buena conducta que la cristiandad es verdad, que hay un Dios, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay perdón de Dios, que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece, que Dios nos cambia. Y eso el esposo lo debe de hacer no con azotes o predicándole y predicándole, no, con su conducta de mostrarle esas verdades. Entonces, el esposo, así como la esposa leímos y aprendimos, también debe de ser afable y apacible. No difícil de soportar, como dice en el capítulo 2. El esposo también no debe de ser vanidoso y ostentoso. Debe ser un hijo de Abraham, así como las mujeres deben de ser hijas de Sara. Por cierto, si usted no ha estado con nosotros, les recomiendo que escuchen en el internet los sermones pasados sobre este pasaje para que pueda entender estos comentarios y lo que vamos a ver el día de hoy. Otro comentario general es que este versículo no enlista todas las responsabilidades del marido. Este versículo de 1 Pedro 3:7 no enlista, no registra todo lo que debemos de hacer los maridos como cristianos. Dios nos exhorta y nos amonesta en otras partes de la Biblia lo que debemos de hacer. Por ejemplo, nos dice en Efesios 5 que debemos de amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol nos dice también en Timoteo que debemos de proveer para nuestra familia, proveer para nuestra esposa. Nos manda también a no ser ásperos con ellas. No debemos de ser ásperos, nos dice en Colosenses, con nuestras esposas. Nos manda cuidarlas. En Corintios nos dice que debemos de cumplir con ellas el deber conyugal. Y eso no es todo lo que dice Dios a los maridos. Por supuesto, hay consejos y amonestaciones y mandamientos desde el principio de la Biblia. Entonces, no crean que esto es todo. Hay mucho más. El último comentario general. Las lecciones del versículo son para todos, no tan solamente para los maridos. Aquí hay lecciones para todos. Si usted dice, ah, bueno, eso es para los hombres, para los esposos. Bueno, yo no soy ni hombre ni soy esposo. Entonces usted apaga el canal, ¿verdad? Y se pone a dormir. No. Las aplicaciones realmente son para todos. Por supuesto, se aplican especialmente a los maridos. Y si usted tiene un marido, aproveche, ¿verdad? El codo esta mañana para que escuche bien. Pero aquí, por ejemplo, si usted no es un marido, un esposo, de todas maneras usted debe de dar honor a las mujeres. De todas maneras, usted debe de honrar a las mujeres. De este versículo, padres, ustedes pueden enseñar a sus hijos a ser caballerosos, respetuosos, amables con las mujeres. Esto, por cierto, es un arte, una virtud perdida. Ya no hay hombres caballerosos como los de antes. Y es una vergüenza, es una tragedia, qué tristeza. Como cristianos de toda la sociedad, los hombres debemos de ser muy caballerosos, abrir las puertas a las mujeres, primero las damas, luego los hombres. Enséñenles, padres, de este versículo ustedes pueden sacar estas lecciones para enseñar a sus hijos esto. De este versículo, las mujeres deben de reconocer su fragilidad. Aquí nos dice el apóstol, las mujeres son el vaso más frágil. Todos tenemos que aprender a ser coherederos de la gracia de la vida, como nos dice ese texto, porque todos somos coherederos de la gracia de la vida. Y por supuesto, todos debemos aprender de estos mandamientos y obedecerlos para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Debemos de estar reconciliados en nuestras familias, con nuestros amigos, con los demás, para que nuestras oraciones, nos dice en la última parte del versículo, no sean impedidas, no sean estorbadas. Y eso es lo más importante aquí. A lo último, este versículo no se trata de que estés bien con tu esposa y muy lindos, agarrados de la mano, salgan de la iglesia, la, y para siempre jamás muy felices. No se trata de eso a lo último. A lo último se trata de que podamos orar y adorar a Dios. De eso se trata. Que como familia, como matrimonio, estemos bien para adorar a Dios. Si no estamos bien como matrimonio, el apóstol nos dice aquí, es imposible aún orar. Dios no va a recibir nuestras oraciones, están estorbadas si nuestros matrimonios estamos mal. Y la oración, por supuesto, es lo más básico de la adoración de Dios. Es lo primero, es hablar a Dios, comunicarnos con Dios. Y eso hay, es como si nos cortaran el cable de la casa, ¿verdad? Ya no hay cable, ya se cortó, ahí está impedido, está obstruido, ya. De la misma manera, no hay comunicación con Dios. Estamos mal en nuestro hogar, con nuestra familia, con los hermanos, con los amigos. Entonces nuestras oraciones son estorbadas. Y esto es lo que vamos a enfatizar de este versículo. Pero vamos a ver a esta mañana nada más las primeras dos frases. Las primeras palabras del versículo son: vosotros, maridos, igualmente. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente. Y el apóstol escribe con estas palabras, dice igualmente, porque es una serie de mandamientos que nos da aquí. Es una serie de mandamientos que regulan nuestra conducta para con otras personas. Y todo comenzó, la serie comenzó en el capítulo 2 y en el versículo 13, 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Luego sigue esta serie en el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, o como diríamos en nuestros días, empleados. Empleados, está sujetos con todo respeto a vuestros patrones, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y luego nos dice en el capítulo 3 y versículo 1, asimismo vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos. Y luego nos dice ahora en el versículo 7, vosotros maridos igualmente. Es parte entonces ese texto de una serie de mandamientos. Y algo que debemos de notar de este mandamiento y de esta serie de mandamientos es que la Biblia nos enseña que nuestra cristiandad a lo último no se trata tan solamente de nuestra relación con Dios. No se trata tan solamente de algo espiritual, algo personal nada más. La cristiandad, por supuesto, tiene que ver con Dios. Eso es lo primero. Pero la cristiandad también nos responsabiliza. Nos obliga a vivir de una manera santa, buena, en todos los aspectos. La cristiandad no es de los domingos por la mañana nada más. No. La cristiandad nos hace mejores hijos, mejores hermanos, mejores maridos, mejores empleados, mejores ciudadanos. Y al hacernos cristianos, o como dice 1 Pedro 1:3, al hacernos renacer por su misericordia, Dios nos exige a ser mejores esposos y nos ayuda a ser mejores esposos. Muy bien, la siguiente frase nos da el mandamiento. Nos dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Dios nos ordena aquí que los maridos vivamos con nuestras esposas sabiamente. La palabra vivir es muy específica. No es una palabra normal, no es el verbo vivir normal. De hecho, esta es la única vez en el original, en el griego, que se menciona en toda la Biblia. Es la única vez en toda la Biblia que menciona Dios esta palabra. Y es muy interesante. Literalmente la palabra lee vivir junto con. Vivir junto con. No que se juntaron, pero que viven juntos por ser marido y mujer. Ahora, esto es lo más básico del matrimonio. Dios lo instituyó y nos dice en Génesis 2 que Él mandó: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, esta enseñanza implica, hermanos, mucho. Implica que el esposo tiene que pensarla bien, muy bien, si alguien le ofrece un trabajo donde tenga que separarse de su mujer. Eso es muy peligroso. Si alguien te ofrece un trabajo donde tengas que irte a vivir al Polo Norte por unos meses y te van a dar muchos dólares, eso es muy peligroso. El mandamiento aquí es: tienes que vivir junto con tu mujer. Te casaste con ella, tienes que vivir con ella. Dejar a tu padre y a tu madre, sí, pero unirte a tu mujer. Esto es esencial y básico. Y también en la práctica aquí en Hermosillo, no en el Polo Norte. El esposo no debe trabajar tanto que realmente no vive con su esposa. Es decir, comienza a trabajar a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche. No comen juntos, no educan a sus hijos juntos, no pasan tiempo juntos. El marido sí llega a la casa a las 10, pero todo cansado, no quiere más que dormir, no quiere ni hablar. Que es lo que más quiere la mujer, ¿verdad? Que hable, pues no han hablado con él en todo el día. No. Puede ser que por el trabajo o peleas también, la casa a lo último no sea un hogar, sea un hotel. Sí, viven juntos los esposos en la misma casa, en el mismo comedor, con el mismo cuarto, en la misma cama, pero realmente no viven juntos, no tienen comunión. No se hablan realmente, no comparten, no son marido y mujer. Y esto, hermanos, es muy peligroso y es totalmente antibíblico. Y es lo que esta palabra nos enseña. Tenemos que vivir junto con nuestras esposas. Entonces, maridos, debemos de hacer todo lo posible por vivir junto con nuestras esposas. Y sé que esto es muy difícil, especialmente en nuestros días, en nuestra sociedad. Porque muchas de nuestras esposas trabajan. Muchas veces esto es muy, muy difícil. Pero si hemos de tener matrimonios bíblicos, no solamente que funcionen y que seamos felices, pero que glorifiquemos a Dios, entonces tenemos que programar nuestros horarios, tenemos que programar nuestras vacaciones para estar juntos todo lo posible. Hagan hasta lo imposible, porque cuando menos comer un desayuno juntos, o la comida juntos, o la cena juntos. Los fines de semana, no se escapen con sus amigos a jugar todo el sábado, ¿verdad? Y todo el domingo. No. Traten de pasarla con su esposa, con su familia. Ahora, por supuesto, si hay algún pecado, si hay algún rencor, resuélvanlo para que puedan vivir juntos realmente. Muchas veces no es el trabajo. Muchas veces no es el trabajo. Muchas veces es un rencor, es un odio, es una venganza por la cual viven en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, pero no se están comunicando y no están siendo marido y mujer. Tenemos que resolver ese pecado, ese rencor, esa envidia o ese enojo, lo que sea, hay que resolverlo. Vamos a ver más de esto después. Pero una palabra práctica aquí a las mujeres. Hermanas, es muy difícil vivir con una anaconda. Es muy difícil vivir con un puerco espín. Muy, muy difícil. Un marido cuya esposa es iracunda, para usar la palabra de Salomón, de ahí tengo la palabra anaconda. Me recuerda, ¿verdad? Me recuerda esa palabra. Sí. Si usted es una mujer iracunda, rencillosa, insumisa, su esposo, le aseguro, no va a querer estar en su casa. A lo mejor va a querer estar en su casa para ver a los niños, pero no a usted. A lo mejor no le está hablando, no quiere estar con usted y no quiere platicar con usted porque usted es una rencillosa, una iracunda, una insumisa. Un marido también, cuya esposa no tiene la casa limpia, no va a querer estar en su casa. Lógico, razonable, natural. ¿Quién quiere estar en un... ¿Cómo se llama donde viven los coches? Por... ¿Cómo? Troshil, Troshil. ¿Quién quiere estar ahí? ¡Ah, pero él lo hizo! Ay, no. En Tito, el apóstol Pablo, muy práctico, nos dice, mujeres, ustedes deben ser cuidadosas de su casa. Ustedes, mujeres, deben amar a sus hijos y a sus esposos. Y eso es parte del amar al esposo. Cuidar que en la casa esté limpia. La comida, a lo mejor usted no es un chef especializado, pero cuando menos que hay una marichán calientita, buena, con salsa sonora, cuando llegue el esposo. Y eso le va a encantar. Eso le va a encantar. Usted tenga la casa limpia, sea amable, suave con él. Le va a encantar una marichán. Es más, hasta le va a invitar los hot dogs. Bueno, eso es otra cosa. Ya hablamos de las mujeres, estamos hablando de los hombres, ¿verdad? La palabra clave del mandamiento es sabiamente. Nos dice el apóstol, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Literalmente, la frase en el original dice, vivir con ellas según conocimiento. Esa es la palabra, conocimiento. Busqué otras traducciones, otras versiones y me encontré estas. Vosotros maridos igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas con entendimiento. Otra versión dice, vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia. Entonces, se trata de vivir, se trata de convivir con ellas de acuerdo a un conocimiento, de acuerdo a sabiduría, a ciencia. ¿Pero conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? Obviamente, Paco, conocimiento de cómo es la mujer. Conocimiento, sabiduría, entendimiento de cómo son nuestras mujeres. Y aquí, hermanos, hombres, varones, es aquí donde fallamos mucho. Porque tratamos a las mujeres como si fueran hombres. Tratamos a las mujeres sin conocimiento, sin entenderlas bien. Y son muy difíciles de entender a veces, pero hay que hacerlo. A veces conocemos más los carros que las mujeres. ¿Le suena la balata al carro? ¡Ah, es la balata! ¿Le suena el mono Batman al carro? ¡Ah, es el mono Batman! ¿Le suenan las llantas? ¡Ah, son las llantas! Sabemos y conocemos los carros, pero no conocemos a la mujer. Ahora, el apóstol enfatiza dos cosas que hay que entender las mujeres en nuestro texto. La primera es que son el vaso más frágil. Y la segunda, muy importante, que son coherederas de la gracia de la vida. Y lo vamos a ver eso. Y por cierto, un paréntesis aquí. El apóstol, como dicen en inglés, habla with first hand knowledge. Los que saben inglés lo pueden traducir. Él habla sabiendo de qué está hablando. Porque Pedro estaba casado. ¿Sabían ustedes eso? El primer papa estaba casado. El Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo sanó a su suegra, quiere decir que estaba casado, el apóstol Pedro, y por cierto, aquí esto es lo que, el punto que quiero hacer, el apóstol Pablo nos dice que el apóstol Pedro viajaba con su mujer en sus viajes misioneros, donde iba él, iba su mujer. Él cumplía con este mandamiento aún. Por meses tenía que viajar, entonces él se llevaba a su mujer. Y el apóstol Pablo dice, no tenemos ese derecho. Bueno, eso es otra cosa. El punto aquí es que debemos de cumplir entonces con nuestras esposas conforme al conocimiento, a la sabiduría y la ciencia de cómo son las mujeres. Muy bien, vamos a ver esto. Estos son sermones súper, súper prácticos. En primer lugar, ¿cómo vivimos con nuestras esposas según conocimiento? En primer lugar, debemos de vivir con ellas tomando en cuenta que son pecadoras. Debemos de vivir con ellas tomando en cuenta que son pecadoras. Ahora yo sé, hermanas, que esto no suena muy nice, ¿verdad? No suena muy halagador, ¿verdad? ¿Cómo que somos pecadores? Déjenme explicar. Las mujeres, igual que los hombres, nacimos en pecado. Ellas nacieron en pecado. Las mujeres tienen, como dicen los teólogos, el pecado original. Es decir, aún como cristianas que han renacido de nuevo, que tienen un corazón nuevo, sufren tentaciones, sufren caídas por el pecado que mora en ellas. Ellas confesarían, junto con el apóstol Pablo en Romanos 7, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendida a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley del pecado que habita en mí. Porque en el hombre, en la mujer interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Me hace prisionera de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esas son las palabras del apóstol en Romanos 7. Y son las palabras de cada hombre y de cada mujer, aún como cristianos. Toda mujer creyente honesta, toda esposa honesta va a reconocer que esto es cierto en su vida. Ahora, hombres, esposos, varones, nosotros también sufrimos de lo mismo. Nosotros también tenemos este problema. Tenemos que comprender a nuestras esposas. Escucha bien. El matrimonio, a lo último, es la unión de dos pecadores. El matrimonio, a lo último, cualquiera que sea, como cristianos también, es la unión de dos pecadores. Si son cristianos, sí son salvos, están perdonados, pero siguen siendo pecadores, por Romanos 7, por el pecado que mora en nosotros. Eso te va a ayudar mucho si entiendes esto y lo aplicas. Debemos reconocer que no nos casamos con un ángel. Tal vez en el noviazgo pensábamos que esa mujer era un ser angelical perfecto, ¿verdad? Y le decíamos, tú eres perfecta, ¿verdad? Y ella cometía algo, no lo veíamos, algo malo, no lo veíamos. Estábamos ciegos por el amor. Era un ángel. Pero hermanos, debemos reconocer que nuestras esposas no han sido glorificadas, no han llegado al cielo. Ellas sufren de tentaciones, debilidades que las llevan a pecar contra Dios y contra nosotros. Entonces, debemos de comprenderlas, tener compasión de ellas y ayudarlas con esas tentaciones. No las debemos sulfurar sin compasión cuando pecan contra nosotros o hacen algo malo. No debemos castigarlas por su pecado, como si nosotros fuéramos jueces perfectos. Nosotros no somos el juez, ni somos perfectos. Maridos, jóvenes, novios, vayan preparándose para esto. No esperen perfección el uno del otro. Sean precavidos. Tomen en cuenta el poderoso pecado que mora en nosotros. Entonces, novios, especialmente cuando se están preparando para casar, para el matrimonio, enlisten reglas a seguir en sus matrimonios cuando uno peque contra el otro. Enlisten las reglas, ¿qué van a seguir? ¿Cómo van a tomar esos pasos de reconciliación? Según las instrucciones de Mateo 18. Sigan los patrones bíblicos en cuanto a la reconciliación, que debe de ser, nos dice en Efesios 5, antes que se ponga el sol. No 20, 25 años después, con los mismos rencores y envidias y enojos. No. Antes que se ponga el sol, hay que resolver este problema, honey. Hay que resolver este problema, gordito o gordo, como le diga usted. Tenemos que hacerlo. Y los hombres somos los responsables de esto. Entonces, maridos, cuando la esposa les grita y se les sale una mala palabra, recuerden que es el pecado que mora en ella. realmente no es ella. Es el pecado que mora en ella. Y con toda paciencia, humildad y sabiduría hay que ayudarla a arrepentirse, a confesar su pecado a Dios y resolver ese grave pecado. Y perdonarla como Cristo nos perdonó a nosotros. Porque Dios también nos perdonó muchas malas palabras y muchos odios y muchas griterías. Nosotros no somos ángeles perfectos, nuestras esposas más que nosotros. Y eso es lo más importante del sermón y de esta serie. No nos olvidemos entonces de aplicar el Evangelio con nuestras esposas. No nos olvidemos de aplicar el Evangelio con nuestras esposas. Recordemos que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados de nuestras esposas. Entonces, hay perdón para nuestras esposas por la sangre de Cristo. Entonces, cierto, nuestras esposas no son perfectas, pero su Salvador sí. Esta es una máxima, este es un axioma básico de la cristiandad. Nosotros no somos perfectos, pero nuestro Salvador sí. Y es por eso que vamos a ser recibidos en gloria, porque nuestro Salvador es nuestro representante y nuestro mediador y nuestro intercesor. Muy bien. ¿Cómo vivimos con nuestras esposas según conocimiento? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que son pecadores. En segundo lugar, debemos de tomar en cuenta su madurez como cristianas. Debemos de tomar en cuenta su madurez como cristianas. Hay mujeres que son espiritualmente más maduras que sus esposas. Hay mujeres, esposas, que son súper espirituales, mucho más que sus esposos. Pero también hay mujeres que son nuevecitas en la fe, apenas ya acaban de nacer. Y realmente hay otras que no son cristianas. Entonces, obviamente, entre más madura sea la esposa en Cristo, más podemos esperar de ella. Pero, si son bebés en Cristo, si no son cristianas, entonces no podemos esperar mucho. Van a ser orgullosas, van a ser rencillosas, vanidosas. No podrán ser afables y apacibles en el sentido bíblico. Imposible. La mujer tiene que convertirse primero a Dios. Entonces la lección aquí no es, bueno, ni modo, la mujer que me tocó es inmadura, pues no es salva, por eso hay tantos problemas, mejor me separo. Mejor no le hago caso, ¿Está loca esa mujer? No se trata de eso, por supuesto que no. No. Como diría en la Ciudad de México, noté esto en Puebla y en la Ciudad de México, iba con un taxista, bueno, no solamente él, ¿verdad? Y repetía mucho la palabra no. ¿Y qué tal esto? No. Bueno, no vayan a hacer eso. No. Te casaste con ella, con un pacto ante Dios. Él es el testigo principal en las ceremonias de matrimonio. Ella es parte de tu ser. Hay que amarla, tenerle mucha paciencia, compasión, ayudarla así como Cristo a la iglesia. Es el matrimonio bíblico a lo último. Después vamos a terminar este estudio. Les prometí a las mujeres que los hombres también van a tener 3 sermones y vamos a tener Dios mediante 3 sermones para los hombres también. Pero a manera de conclusión, vamos a ponernos de pie y leer de Efesios 5 todos juntos en voz alta, comenzando en el versículo 21 y terminando en el versículo 33. Todos juntos en voz alta, Efesios 5, 21 a 33. Todos juntos en voz alta. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.